COPE Salamanca.
Estar informado.
El Congreso de los Diputados no consigue hoy sacar adelante el proyecto de ley de reducción de la jornada laboral a 37 horas y media. PP, Vox y Junts por Catalunya han presentado 3 enmiendas a la totalidad. Pero ojo, no quiere decir esto que el Gobierno arroje la toalla. No, buscará la puerta de atrás para colar esta reducción, que supondrá un verdadero calvario para sectores como el comercio y sobre todo nuestro castigado comercio de proximidad y el sector de los agricultores, de la agricultura. Bien está defender el estado del bienestar, pero ¿a qué precio? Hay sectores a los que no se les puede obligar a cumplir una ley que puede suponer la puntilla o que dejen de hacer contratos y tengan que despedir. Quizás hay que darle otra vuelta de tuerca al proyecto que finalmente el Gobierno lo va a meter como un decreto para que entre en vigor inmediatamente sin necesidad de que lo autorice el Congreso. Recibe los saludos de Silvia Merchán. Decía antes que habrá sectores que lo van a tener complicado para cumplir con la futura reducción horaria. Uno de ellos, el agrario. Saludamos a José Manuel Cortés, es presidente de COAS Salamanca. José Manuel, bienvenido.
Muy bien, muchas gracias.
José Manuel, la pregunta del millón. ¿Se puede reducir horario en el campo?
No se puede reducir horario. Pero si nos meten esto por la puerta de atrás, pues habrá que adaptarse. Las consecuencias, pues seguramente no tardemos mucho en verlas. Uh-huh. Pues serán pérdidas de tierras de explotaciones y el que no cierre, pues tendrá que esforzarse mucho más de lo uh-huh. que ya se esfuerza. O sea uh-huh. que, bueno, esto sin un consenso, sin contar con los implicados, solo contar con una parte de los implicados, pues no lo veo correcto, pero bueno.
¿Hay preocupación en el sector, José Manuel, o no es un tema? Es que hay tantos, ¿verdad?, que preocupan al sector agrario, que este es uno más.
Pues sí, este es uno más. Vamos a ver, claro, hay preocupación, ya tenemos mucho problema con la contratación de mano de obra, porque no tenemos mano de obra cualificada para trabajar en las explotaciones, bien sean en las ganaderas o bien sean maquinistas. Con lo cual, si además lo que contratamos vamos a tener que contratar personal adicional porque las jornadas van a ser más cortas, pues imagínense lo que va a suponer esto y lo que podemos pensar. Uh-huh. Pues no podemos pensar que más dificultades.
Claro. Sí, sí. Y decía yo que más dificultades pasa al sector, que esta es otra de las que hay que tener en cuenta, pero tenemos pues muchas, como esos costes de producción, esa mano de obra que nos dices, José Manuel, pero también, por ejemplo, la PAC, ¿no?, que nos está quitando el sueño. La futura PAC no gusta y de momento se nos viene un octubre calentito, ¿no?, con movilizaciones en unidad de acción de las distintas organizaciones profesionales agrarias.
Pues sí, venimos con una PAC, una propuesta de PAC que trae un recorte global del 22% más lo que luego en la letra pequeña puedan seguir recortándose a los profesionales, porque la PAC no viene a facilitar la continuación de los profesionales, viene a no molestar a los no profesionales. Y bueno, pues como es natural, con menos dinero y no queriendo molestar, pues la verdad que la PAC va a pasar a un segundo plano en cuestiones de ser, como era antiguamente, un pilar importantísimo en el sustento de las explotaciones. Uh-huh. ¿Que habrá movilizaciones? Pues claro que habrá movilizaciones. ¿Cómo nos vamos a estar quietos con el borrador que se nos ha presentado? Que lo tenemos muy difícil porque los políticos nos están diciendo aquí que nos prestan su apoyo, lo mismo la parte izquierda que la parte derecha nos prestan su apoyo y sin embargo en Europa todos ellos han sacado este texto adelante. Así que la desconfianza es absoluta en cualquiera de las dos corrientes y desde luego que nos movilizaremos, nos vamos a movilizar, no, uh-huh. no quepa ninguna duda.
Bueno, estaremos pendientes del inicio de esas movilizaciones frente a la nueva PAC. Y apuntabas, José Manuel, sobre el tema de ese compromiso, ¿no?, que siempre las distintas corrientes políticas tienen para con el sector agrario, aunque luego realmente los hechos no los vemos, ¿no? Son palabras, pero los hechos, ¿dónde están, no? Salamanca 2025 ha sido un escaparate rescate del sector, también desde luego de muchas palabras, ¿no?, de las autoridades políticas. ¿Qué balance hacemos de esta feria de este año?
Bueno, pues yo soy un firme defensor de Salamac. Me parece el mejor escaparate que puede tener Salamanca y la mejor proyección y la mejor manera de proyectarse frente al resto del país y a nuestros vecinos internacionales, como pueda ser Portugal, Francia. Me parece un escaparate importantísimo y me alegra mucho y me da mucha satisfacción el ver que la feria, a pesar de las dificultades, a pesar de que los tiempos están cambiando, porque hay que reconocer que el modelo de ferias no es el que había hace 15 años. Las ferias se van encaminando a más demostraciones y a más el profesional palpar los productos y lo que le interesa. Y es verdad que esto de visualizar y enseñárselo a la gente, pues bueno, tiene unas dificultades, tiene un coste muy grande para las empresas y me consta que tiene una dificultad muy grande para la Diputación, el poder mantener una feria y es de agradecer que tengamos este nivel de feria, que de verdad a mí me satisface mucho ver a gente de todo el país recorriendo la feria. Pues me parece un logro y el mejor escaparate que tiene Salamanca para proyectarse al resto del país.
En la feria también se ha hablado mucho de los incendios, pero aquí de lo que hablamos son de las ayudas. ¿Llegan? ¿No llegan?
Bueno, pues las ayudas sí llegan, no de manera equitativa, porque siempre hay pues eso, perjudicados en mayor o menor medida, pero bueno, las ayudas. Esta mañana mismo recibí un mensaje de un afiliado que había recibido los 5.500 euros, o sea que bueno, que no son justas, ni que no están siendo justas, que hay una desigualdad en el reparto de las ayudas. Bueno, yo creo que con el tiempo habrá que irlo corrigiendo y espero que las ayudas sean en cuantía suficiente para paliar los daños que han tenido los afectados, que desde luego el sofocón, el trago que han pasado, el disgusto que se han llevado, eso no se le va a pasar tan fácil. Y bueno, pues si se alivia con ayudas y que sean ágiles y en cuantía suficiente, pues mucho mejor.
Bueno, que sigan teniendo ganas, que es lo importante, que necesitamos a los hombres y mujeres en el campo, ahí, al pie del cañón. José Manuel Cortés, gracias, un saludo.
Nada, gracias a vosotros y como siempre.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
En Mesón Castellano Restaurante te ofrecemos una sugerencia para cada día de la semana con la mejor relación calidad-precio. Carta, menú del día, menú especial fin de semana y selecta bodega de vinos con los famosos asados en horno de leña. Nuevo horario de 8:30 a 5 de la tarde y fines de semana todo el día. Cerrado lunes por descanso. Mesón Castellano Restaurante, Castellanos de Moriscos, 923 36 13 07.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Siguen las ferias y fiestas en honor a la Virgen de la Vega. Esta tarde la ludoteca del Festival Artes de Calle se traslada a la Plaza de Trujillo. Ya sabes que se celebra el Día de las Personas Mayores con La Revoltosa, con esta popular zarzuela que se interpreta en el CAE mañana. Se inaugura ya el esperadísimo mercado medieval que estará situado en la Vaguada de La Palma. Llegamos así a las 2 de la tarde. Sigue Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.